中追いかけた心の光頼りに夜になっても怖くない夢があるから大丈夫聞き覚えのある声が聞こえるから一人じゃないエコース響く天井
Soy este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 28, numeración humana, y número 27, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poquitito más sobre el camino de la programación y por lo menos que algo que a mí me fascina y que espero que ustedes también. Así que bueno, la verdad, muchas gracias e increíble, che, yo el episodio número 28, ¿cómo va yendo la cosa? Va avanzando, ya 28 semanas transmitiendo y pasa rápido el tiempo, pasa rápido. Así que bueno, vamos a continuar con el tema que eligió la gente, en este caso sistemas de archivos, pero no sin antes saludar a la gente que está empezando a incorporar a lo que es el chat. Saludamos acá a Damián Tiscornia, que es propietario desde la Barra Bell, donde como él dice, entran dos y pagan tres, una excelente promoción, pasen seis, los sábados pagan cuatro incluso y hasta cinco. Si se animan pueden pagar seis. Un podcast donde hablamos un poco de tecnología y nos divertimos muchísimo, la verdad que por lo menos yo me río mucho en ese podcast y me la paso muy bien. A Play Geek acá, que es el propietario de su propio podcast, no voy a decir de quién es, voy a mantener su anonimato, él me pidió que lo mantenga en secreto, si me hace enojar si ahí largo quién sos, acá todos sabemos quién sos, pero igual, ¿cómo estás Play? Che, ¿todo bien? Saludamos acá a Maru, la co-equiper de Movimiento Hoy, que dice hola, buenas noches, y saludamos acá a Edgardo Flores, que se hace presente y dice hola, hola, mi primera vez en el directo de Code Time. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Espero que la pases muy bien. Bienvenido al podcast, sentate, ponete cómodo. Y como siempre me gusta aclarar, este podcast es para divertirnos, pasarlo bien. Y si de paso aprendemos algo, y bueno, hagamos fiesta porque ya logramos algo extra. y acá voy a responder una pregunta que hizo obviamente Juan al principio. Dice, pregunta, ¿va a estar por Newman? Eso te lo vamos a estar respondiendo a lo largo del episodio, Dami, así que vas a tener que darte para enterarte. Así que bien, ya dando toda esta introducción, vamos a arrancar con lo que es el primer episodio. Oh, mira lo que digo. El episodio de Code Time. No sin antes dar un breve resumen de lo que estuvimos viendo, porque como podrán leer en el título, dice Sistema de Archivos Parte 3. Significa que tuvo que haber una parte 2, una parte 1 o algo, se me zafó y creo que eso último no pasó, todavía no. Así que vamos a dar un breve resumen de lo que vimos en la parte 1 y parte 2. Pásense por allá que están muy buenos los episodios y la idea es que se escuchen esos y también escuchen este. No es que con este no van a entender nada si no escucharon los anteriores, pero son un buen soporte y está bastante bueno. Saludamos acá también al Eddie, el propietario de Zona Retro, que se hace presente con su cara. Te ves bastante musculoso en la foto, Eddie. Estuviste haciendo ejercicio, che. Dice, ¿qué tranza, gente? Hola, Eddie, ¿cómo estás? Espero que estés bien y vamos a darle para adelante. Cualquier cosita que no se escuche o lo que sea, ya saben, culpa de Spreaker, y vamos a ver si mejoramos un poquitito eso. Así que, bien, vamos a continuar con lo que es el repaso. En sí estuvimos viendo desde el principio lo que eran las tablas de archivos abiertos, cómo se identificaban distintos tipos, los accesos que podían ser secuencial en cuanto un archivo se podía leer igual que un cassette, o sea, siguiendo un orden establecido, los archivos de acceso aleatorio, es decir, que uno podía acceder a distintas partes del archivo haciendo una simple referencia, que es un sistema más rápido y evitaba el hecho de, si uno quería leer un archivo, si lo hacía de manera secuencial, muchas veces uno quería leer algo que estaba al final, entonces tenía que comerse todo el contenido al principio para poder llegar al final. En este caso, los archivos de acceso aleatorio permitían hacer ese salto, con lo cual optimizaba muchísimo. Un ejemplo de ese uso eran las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos relacionales, las SQL. Y después vimos lo que eran los archivos que utilizan un acceso relativo a un índice, que generalmente se usaban en bases de datos no relacionales, en donde la información tenía una parte que era secuencial y una parte aleatoria. La secuencial era la que tenía la información que decía dónde estaban el resto de los componentes, y la aleatoria es donde uno accedía realmente a los datos. Vamos a saludar acá a Movimiento y que se hace presente en el chat, cuyo propietario es Gabriel Carbone, un excelente podcast del mundo de Android, que si mal no me equivoco, arrancás ahora después de Code Time, Gaby, ¿no es cierto? Poné acá en el chat y confirmá. Así que después de acá nos vamos para allá, hacerte un poco de lío en el chat y pasarlo bien informándonos un ratito. Así que bien, teniendo ya toda esta introducción, que vamos por los 7 minutos, ¿cómo pasa el tiempo rápido? Che. Vamos a hablar de lo que nos interesa hoy. Y en sí, para arrancar, quería enfocarme en lo que eran algunos tipos de archivos. Y ahí es donde dirían, pero eso ya lo hablaste. Dijiste que había archivos binarios y archivos de texto. Sí y no. Ahora, eso eran más bien referido a lo que eran archivos en sí. Cuando uno hablaba de un archivo en general, uno podía decir que era un archivo binario, un archivo de texto. El archivo de texto justamente contenía caracteres, que generalmente eran para interpretar texto. Y los archivos binarios se le podían dar múltiples usos. Generalmente los programas, por ejemplo, un archivo MP3 puede considerarse un archivo binario. Son archivos que están generados o están codificados a su manera para ser interpretados, mientras que un archivo de texto está forzado a ser leído como texto. Un archivo binario no, el programa es el que se tiene que encargar de procesarlo. Entonces, cuando me refiero a tipos de archivos en sí, me refiero a cómo trabaja un sistema de archivos con estos. Para el usuario desarrollador existen estos dos tipos que ya dije, los de texto o archivo basado en caracteres y los archivos binarios. Ahora, para el sistema de archivos existen otros tipos y otro tipo de referencias. En sí, los archivos que vamos a ver, el primero, que es en donde se engloban los dos que ya habíamos descrito, son los archivos estándares. ¿A qué me refiero con archivos estándares? Son archivos que generalmente utiliza el usuario y se almacenan. Son datos que uno quiere almacenar y que generalmente son ocupados por lo que es el usuario o el desarrollador en ese caso. Los archivos estándares abarcan todo lo que uno conoce. Todo archivo que uno vea que lo utiliza para guardar tanto un documento, una imagen, un video, un archivo de audio, todo lo que sea, es un archivo de tipo estándar. Pero los sistemas de archivos tienen otras cosas en particular que uno no necesariamente las conoce y que generalmente permanecen ocultas, y es donde está la parte interesante. Hay objetos del sistema de archivos, y ahí es donde ya nos vamos del campo y decimos, ¿y esto qué miércoles es? ¿Qué archivos puede tener el sistema de archivos? La idea es que el sistema de archivos me brinde la abstracción de poder entender todo el conjunto de bytes. Y ahora me estás diciendo de que el sistema de archivos tiene esos archivos. Sí, los sistemas de archivos tienen que manejarse. En algún lugar hay que almacenar información. Uno dice, bueno, pero no estás guardando los archivos. Sí, pero ¿cómo sabemos en dónde está cada archivo, dónde está cada referencia? Toda esa información es algo que el usuario lo pasa por alto. Porque uno cuando abre un archivo no anda pensando, a ver, yo voy a abrir tal archivo, entonces sé que tengo que ir a tal sector del rígido y leer estos bloques. Uno le dice, abrí este archivo, le da el nombre, el sistema de archivos se encarga de abrirlo, dar un descriptor, guardarlo en las tablas, como lo estuvimos viendo antes, y trabajar sobre este, pero uno no sabe si está en un solo lugar, si está dividido en varias partes, si el archivo está completo, si no lo está, cuánto pesa, todos esos datos no los tiene uno en sí. Y el sistema de archivo es el encargado de generar esto. Esto no voy a profundizar tanto porque mi idea es explicar, probablemente no llegue al episodio de hoy, sino más bien terminaría siendo, si ustedes los votan, porque como ya saben hace rato que ando incorporando el tema de que ustedes puedan elegir el tema a hablar, sería una cuarta parte del sistema de archivo, donde puede que nos enfoquemos ya más en lo que es uno de los tantos sistemas conocidos como es el sistema FAT. Que uno diría, ¿y no podías explicar algo más nuevo porque eso es viejito? Bueno, el sistema FAT se acarrea ya desde lo que era el MS-DOS. Yo diría hoy con más razón, es viejito. Sí, es viejo, pero para los propósitos de entendimiento sirve por el hecho de que no necesitamos complicarnos la existencia para entender algo. Uno sabe que una lámpara funciona cuando le pasa electricidad, todo perfecto, porque en el caso de una lámpara incandescente, porque el filamento se pone incandescente gracias a la resistencia, bla, 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 bla. Fin. No te pones a pensar en conceptos físicos. En este caso es lo mismo, o lo mismo con una plancha. Una plancha entra electricidad, hay una resistencia adentro, calienta. Fin de la historia. Vos no te pones a pensar de que en realidad el metal lo que hace es se genera una resistencia, esa resistencia hace que parte de la energía se disipe en forma de calor, y así. ¿Qué dice Damián Tiscornia? ¿Quién es viejo? Te voy a reventar a patada. A los archivos FAT. Este es mejor. Tranquilo, tranquilo, che, no te calientes. A lo que me refiero, a lo que generalmente se conoce o se maneja hoy en día, se maneja bajo lo que son sistemas de archivos, por ejemplo, NTFS, que es el New Technology File System, el NTFS que todos conocemos. Están los sistemas de archivos X3, el X4, el X2 incluso, versiones viejas, actualmente X4, que son más usados en lo que son plataformas Unix, pero el NTFS lo que vino es a mejorar muchas cosas que el FAT tenía. El FAT tenía una gran limitante de espacio, tenía varios inconvenientes. Pero en sí es una excelente forma de almacenar en medios de poco almacenamiento. Cuando digo poco almacenamiento, estoy diciendo que en la época que se desarrolló, fue pensado para cuando existían medios de que tenían megabytes. Y hoy en día hablamos de que tenemos gigabytes e incluso petabytes de datos. Está bien, un usuario no va a tener esa cantidad, pero uno puede decir, yo quiero manejar 4 terabytes de información, y es una cantidad que un usuario incluso podría manejar. Y estos sistemas de archivos tenían sus limitaciones, como el peso máximo de los archivos y todo eso. Entonces, mi idea es profundizar de eso en próximos episodios. ¡Hey! Saludamos acá a Banero y que se hace presente. Dice, saludos chicos. Hola, Ava, ¿cómo estás? Dice acá también Tiscornia, los FAT son los que usas en los pendrive. Exacto. En los pendrive generalmente usas el sistema FAT, incluso se sigue usando muchísimo. Yo lo digo más bien por el hecho de que hay mucha gente que escucha FAT. Ay, no, yo uso NTFS porque yo uso lo nuevo. Acá vengo a decir que no, el FAT se sigue usando. Y de hecho, como modelo para entender el funcionamiento de un sistema de archivo, es relativamente sencillo y por lo menos personalmente interesante. Acá dice, ¿qué le pasó a Spreaker? ¿Qué pasó algo, baba? Dios. Así que, bueno, vamos a continuar con lo que dice acá. Lo acabo de actualizar y todo está raro. Suele pasar eso cuando actualizan aplicaciones. ¿Viste? Cambió bastante la aplicación de Spreaker. Así que vamos a seguir. Nosotros decíamos que teníamos archivos estándares. Y perdón por haberme ido del tema. Y ahora hablamos de lo que son archivos del sistema de archivos. Acá dice Damián Tiscornia, el sistema de archivos Windows que no llegó. Hay muchos sistemas de archivos que incluso no prosperaron, que fueron distintos paradigmas o ideas, y hoy en día los que siguen utilizándose son el FAT en sus variantes, porque FAT no es solamente, cuando digo FAT no me refiero al FAT original, ni al FAT 16. Hay distintas variantes, tener el FAT 16, el 24, el FAT 32, que es el que conocimos, el FAT extendido. Hoy en día se utiliza también lo que es NTFS, lo que es X3, lo que es X4, HFS, que es el sistema que utilizan los Mac. Cada uno tiene su forma. El FAT es relativamente sencillo. NTFS viene a usar ciertas cosas del FAT, pero a una escala un poco más pesada. y más parecido a lo que son los sistemas de Unix. Los sistemas de Unix tienen un paradigma bastante diferente, basado más o menos en el mismo principio, depende de cómo lo quieras ver, pero no son lo mismo. Entonces, por ahí es un modelo un tanto avanzado. Aún así, lo vamos también a tratar de explicar junto con el FAT. Es un tema bastante interesante, así que si les interesa, voten para la semana que viene. Los objetos del sistema archivo, los archivos propios del sistema archivo, son partes del sistema archivo donde se almacena la información de dónde están los archivos. Por ejemplo, los sistemas archivos al principio pueden tener lo que es la primera parte del sistema operativo a cargar o el kernel del sistema operativo a cargar cerca del área de booteo o en el área de booteo, dependiendo de los sistemas que se empleen. Entonces, generalmente está el área de booteo, que de ahí cargamos el sistema archivo y que de ahí cargamos el sistema operativo. Entonces, tenemos ya esa información del sistema operativo, que está distribuido también a su vez en propios archivos, pero la misma información de cómo tiene que funcionar y procesarse, las instrucciones de cómo se procesa la información, está en el sistema de archivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno diría, pará, pero eso no se tiene que encargar el hardware. Sí, pensá, arranca la computadora. La computadora tiene que bootear algo. Lo empieza a bootear porque empieza a leer instrucciones y dice, bueno, esta instrucción dice que empieza a cargar toda esta información en memoria. Entonces empezás a copiar información del disco rígido a lo que es la memoria RAM. Como sabemos, todo el trabajo se hace con la RAM y el procesador. Entonces, cargamos cierta información a la RAM. Son un conjunto de bytes. Hasta ese punto el usuario no interviene, no hace nada, se hace solito. Es el proceso de booteo. Se toman esos bytes y dice, bueno, ahora empieza a leerlos. Bien, empezamos a leer. Lo empiezo a leer y dice, a ver, ahora lo que tengo que hacer es esto, 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 y es una lista de instrucciones. Y la lista de instrucciones, bueno, empezar a leer esta información, empezar a cargar tal archivo, volver a traer esta información de disco a memoria y empezar a ejecutar lo que te dice. Y ahí es cuando empieza el proceso de carga. Tenemos todo el proceso de carga, se cargan los archivos del sistema operativo, y ahí es cuando empieza a decir, bueno, ya sé cómo empezar a procesar la información, y el sistema de archivos es el que establece el cómo se lee la información en disco. No a nivel hardware, pero sí a nivel software. Es el que dice, esto interpretámelo como un archivo, o de acá hasta acá hay un archivo. Uno pensaría, ¿qué es lo que hace? O por lo menos esa pregunta me la hacía en un tiempo. Era, bueno, hay un conjunto de bytes, pero ¿cómo distinguimoslo cuando empieza y cuando termina un archivo? Porque vos me decís 100, 100, y vos dirías, bueno, podría haber algún marcador especial que diga, tal archivo arranca en tal punto. Entonces diría, cuando leo esto, significa un tope y a partir de acá leo un archivo. De alguna forma lo sé interpretar. Ahora, podría dentro del archivo tener a su vez esa misma sucesión de bytes, por coincidencia, y no tendría que cortar el archivo y tendría que seguir leyendo. Y ahí es donde, bueno, me surgieron distintas preguntas, qué sé yo. Finalmente después vi cómo funcionaba el sistema de archivo y eran más complicados de lo que parecen. O mejor dicho, son más complicados y nadie se pone a pensar de cómo funciona. Y en este caso, una de las tantas informaciones son tablas, por ejemplo, de directorios. Esa es información que el sistema de archivo la tiene reservada para sí mismo y que no se la revela al usuario. Justamente la utiliza para que el usuario no se tenga que preocupar de nada porque es la que se encarga de subdividir la información. Uno pensaría que la información en el disco rígido se almacena de manera continua y no es así. De hecho, el mismo sistema operativo Windows, opinen lo que quieran del sistema, tiene una herramienta llamada defragmentador. Significa que algo se fragmenta. Y en sí es la información. ¿Cómo funciona? ¿Cómo pasa esto? Hay veces que no hay forma de poner de manera contigua la información. Entonces lo que se hace es partir el archivo a la mitad. Un pedazo por un lado y un pedazo por el otro. Ahora imaginemos que un pedazo está al principio y otro pedazo está al final. Cuando querés leer el archivo entero, o querés cargar el archivo entero en memoria, tenés que leer primero el pedazo al principio y después saltar al final del disco. Como ya dijimos, el disco rígido es lento, tiene una velocidad mucho más lenta, con lo cual perdemos tiempo haciendo ese pequeño paso, por ejemplo, en un disco rígido estándar, en el movimiento del cabezal, el parar de leer y pasar a leer otra vez, perdemos su tiempo ahí. Entonces ahí tenemos tiempo perdido, que son nanosegundos, pero empezás a juntar nanosegundos y va a ver que es bastante. Entonces, esta información de, por ejemplo, cómo están fraccionados los archivos, suele estar almacenada en el sistema de archivos. El sistema de archivos es el que lleva gestión de toda esta información. Y toda la información que el sistema de archivos tiene que mantener por fuera de lo que el usuario sabe, son archivos internos del sistema de archivos. e incluso cosas que el sistema operativo mismo utiliza, como hacer un almacenamiento temporal de lo que hay en RAM, pasando a usarse como memoria virtual. Ese es otro uso que se le da a la memoria, a lo que son los sistemas de archivos, y son algo que el usuario no maneja. El usuario no maneja la memoria virtual, el usuario no maneja cuándo empieza y termina el archivo, el usuario no maneja la fragmentación, el usuario no maneja la optimización, el usuario no maneja nada de eso. El usuario ve archivos simples divididos con carpeta organizado y todo lindo. Pero el sistema de archivos es el que se tiene que encargar de todo esto. Entonces, entre los tantos archivos que tiene, además los estándares que uno vería, son archivos propios de los sistemas de archivos. A ver, varios nanos en el nano cerrado. Acá dice Damián Tijonia, varios nanos hacen el nano cerrado. No voy a responder eso. Por Dios. Cualquier cosa que no entiendan el por qué me río, pasen a leer el chat después del podcast. Es bastante divertido leerlo. Entre otras de las cosas que se almacenan en el sistema de archivos y que el usuario no es consciente, por lo menos que se hace de esa forma, en algunos sistemas de archivos se almacenan lo que son dispositivos. Y son elementos propios del sistema de archivos. Y se almacenan incluso en rígido o en memoria, o figuran como que están en memoria. Y uno diría, ¿cómo que un dispositivo está en memoria? Nosotros sabemos que tenemos una computadora, que tenemos un rígido, todo bien. Ahora imaginemos esto. Conectamos un pendrive a la máquina. Cuando conectamos un pendrive a la máquina le dice, bueno, se ha reconocido nuevo hardware, el pendrive suyo es marca la que se haya comprado, con la etiqueta que se le haya comprado o se le haya puesto usted. Y a partir de ahí empieza a usar el pendrive. Y usted no toma conciencia de eso. Antes de continuar, vamos a saludar acá al joven Memphis, que dice, hola jóvenes, buenas noches. ¿Cómo estás, Memphis? ¿Todo bien? Espero que así sea. Y si no, vamos a darle para adelante que se puede. Así que sentate, ponete cómodo y pasalo bien. Entonces, uno, por ejemplo, acá voy a hacer el contraste. Vamos a pensar en sistemas operativos basados en lo que es Windows. Windows agarra, salta la ventanita y dice, bueno, nuevo hardware, va uno a mi PC o equipo, mi PC, uy, ya no tiene ese nombre, pero bueno, mi PC equipo es lo mismo, se entiende. Y ahí aparece, por ejemplo, pendrive con el nombre Mis Cosas, con la etiqueta E, por decir una letra. Windows lo que hace es catalogar bajo una etiqueta y decir, bueno, este pendrive tiene tal nombre con el número o el nombre de unidad con una letra. Entonces tenemos para meter las 27 letras, son menos porque consideremos que utilizan caracteres de ASCII, así que no son 27 letras para ellos, son menos. La ñ, por ejemplo, no está. Pero en sí utiliza ese método de referencia. Ahora bien, los sistemas basados, por ejemplo, en lo que es Unix, uno puede acceder al pendrive desde el propio disco rígido. Y uno diría, para. El pendrive es un elemento externo. Me estás diciendo que puedo accederlo del propio disco rígido. Sí. Si vos trabajás con los directorios, o incluso con el mismo navegador, podés hacerlo tanto en modo terminal o modo consola, como en navegador, y vas a encontrarte con esto. Si vos vas... En el caso de lo que son distribuciones de Linux, generalmente es barra, indica lo que es el directorio raíz, o sea, el directorio principal o la carpeta padre de todo. Recordemos cuando vimos estructuras de datos hace un tiempo atrás, lo que eran estructuras de datos y los tipos abstractos de datos, uno de los tantos que teníamos eran los árboles. Entonces teníamos una raíz de la cual partían todo el resto. Y dijimos que una buena forma de representar sistemas de archivos era mediante árboles. Entonces, no es la mejor, pero nosotros lo vemos como un árbol. Tenemos una carpeta que tiene subcarpetas, que tiene subcarpetas, que tiene subcarpetas, que tiene archivos. Entonces vemos cómo es un árbol que se va ramificando. Ahora bien, generalmente cuando uno va al directorio raíz y ahí va la carpeta que se llama media, hay una carpeta que se llama media o media, depende de cómo lo quieras pronunciar, entras ahí y te encontrás con que, oh, mágicamente está tu pendrive. Y uno diría, ¿por qué está el pendrive dentro del rígido? Realmente no lo está. Es una referencia, es un enlace. Piénsenlo como un acceso directo. No es un acceso directo, pero funciona parecido. Entonces, la idea es que ahí te encontrás con todo el hardware que vas enchufando. Ahí vas a encontrarte con pendrives, discos externos y ese tipo de cosas. Pues enchufas un celular y lo vas a tener. Todo lo que tenga almacenamiento generalmente va a aparecer en la carpeta media. Los sistemas de Windows lo que hacen es montarlo de una manera diferente y te la van mostrando con distintas letras. Entonces, con eso, son diferencias que hay entre los sistemas, pero ya encontramos con que lo que es basado en Unix, la mayoría de los dispositivos los mete a la carpeta media. Otro uso que se le da, por ejemplo, es lo que son impresoras. Y ahí sí es donde se empiezan a almacenar cosas en lo que es la memoria. Antes dijimos que eran solamente referencias, era una forma de mostrar información. Es decir, bueno, todo lo que se conecta con almacenamiento lo vamos a poner en la carpeta media para cualquier programa que necesite acceder al almacenamiento externo, vaya directamente ahí. No tiene que andar preguntándole al sistema ni haciendo cosas raras, va a andar a ese directorio. Total, ya sabés que, a ver, estamos en un sistema de Unix, entonces vamos a buscar un pendrive. ¿Dónde lo va a buscar? Allá. ¿Hay otro lugar para encontrar información? Sí. Hay otras partes donde se almacenan información más específica, donde vas a encontrar toda la información del hardware, donde vas a encontrar, por ejemplo, el número de serie del hardware, la marca, todo. Ahí solamente vas a acceder al almacenamiento en sí. Vos querés acceder solamente al almacenamiento, vas ahí. Hay otras locaciones donde vas a encontrar lo que son archivos más específicos, como ser toda la información del hardware. Otra de las cosas que se almacenan, por ejemplo, es una impresora. Y ahí es donde empieza a pasar algo gracioso. E incluso, un caso peculiar que usan muchos sistemas de archivos hoy en día son, por ejemplo, las gráficas. ¿Cómo hace la computadora para algo que procesa la gráfica mostrarlo en pantalla? Generalmente suele tener una porción de memoria, ¿sí? Un pedazo de memoria, en donde va poniendo y va seteando el valor de cada bit, diciendo tenemos tal resolución, entonces tenemos tal cantidad de bits, o tal cantidad de píxeles en realidad, y los convierte eso a bits, a información bits y byte. Escribe la información, y cuando la escribe ahí lo que hace es algo tan simple como decir, la pantalla lo que hace es tomar el archivo de ahí, y ya está, fin. Entonces, la gráfica lo que hace es generar las imágenes y todo eso, y después el dispositivo que se encarga de proveerle a la pantalla lo que hace es agarrar y hacer una copia de esa información en ese pedazo de memoria y pasárselo a la pantalla y decir, bueno, toma, en este momento está esto, en este momento está esto. Los teclados muchas veces funcionan así. Vos cuando escribís en el teclado, hay sistemas de archivos que tienen es un arreglo de diciendo, bueno, la tecla 1, tecla 2, tecla 3, tecla 4, tecla 5, y te dice, si está presionado o no, solamente necesitas un bit, porque la tecla solamente tiene dos estados, o se está presionando o no se está presionando. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de cosas? Es así de simple. Tenés bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. ¿A qué corresponde? Tecla 1, tecla 2, tecla 3, tecla 4. Tenés la cantidad de teclas que hay. Hay un estándar de las teclas que existen y cada una con su codificación. Es decir, bueno, la tecla tal, generalmente que yo la 126 es una de las flechas del teclado. La 127 es otra flecha. Y así tenés la 47, no me acuerdo si era la barra espaciada. Ya no me acuerdo. Una vez me sabía algunas cuantas, ya me la olvidé. Pero son estándares que cada sistema establece. Entonces, cuando el sistema quiere saber si está presionándose una tecla, no va y consulta y hace una consulta extraña al hardware. El teclado, cuando presionas una tecla, manda una orden de decir, bueno, tal bit ponelo en 1, indicando que se está presionando. Cuando soltás la tecla, dice tal bit, ya no lo prendas, apágamelo. Entonces, prende y apaga bits. Ahora, el sistema operativo, cuando necesita saber si se está presionando una tecla, hace algo tan fácil como ir a ese pedazo de memoria y decir, a ver, tal bit, ¿está prendido o está apagado? A ver, está apagado, significa, no se está presionando. Tal bit, ¿está prendido o está apagado? Está prendido, bien, se está presionando una tecla, tengo que hacer algo referido a lo que sería presionar tal tecla. Pero son comportamientos, y ahí es donde vemos los sistemas de archivo cómo empiezan a influir. Uno puede acceder a información de la computadora que generalmente uno no tendría acceso. Esa información que uno dice, por ejemplo, el administrador de tareas. Los administradores de tareas son los que te muestran el estado de los procesos, el consumo de recursos que estás teniendo en ese momento, cómo se va generando todo. Y esa es información que el sistema de archivos posee. Uno va al sistema de archivos, por ejemplo, hay un directorio que es el barra proc, generalmente es un archivo que está en los sistemas Unix, y ahí empezás a tener toda la información de los procesos. Cuando vas a un administrador de archivos, lo que haces es acceder a ese directorio básicamente y empezar a leer información. Ahí está el directorio barra dev, donde tenés, en dev era, No les quiero mentir, así que no voy a decir el nombre del directorio porque no me lo acuerdo bien. Hay un directorio donde podías acceder y una vez me puse a explorar y encontrás de todo. Donde encontrás dispositivos. Y empezás a ver todos los dispositivos, los USBs que tenés, podés empezar a manipular las cosas, modificando archivos simples. Parecieran ser archivos de texto normales. No lo son. Son archivos simples. Son, mejor dicho, parecen archivos de texto normales, parecen simples, no lo son. Son archivos que representan un estado. Cuando uno apaga la computadora, eso se borra, no existe más. Pero mientras esté funcionando, esa información se almacena ahí. Y te lo muestra, el sistema de archivos te lo muestra. No es algo que se mantenga realmente, es algo que finalmente suele estar en memoria. Entonces vemos cómo los sistemas de archivos nos mienten, y además de mostrarte sus cosas, o las cosas que uno querría ver, también está manteniendo información propia, está manteniendo lo que es, lo que son dispositivos. Y otra cosa curiosa es la comunicación entre procesos. Nosotros tenemos dos procesos totalmente independientes, y esto todavía no lo vemos porque todavía no salió electo por mayoría el tema de procesos, o de procesamiento. Dos procesos diferentes no tienen memoria compartida. Dos procesos diferentes no comparten nada. Dos procesos diferentes no pueden comunicarse. Y uno supóngase que tenga un servidor de un lado y otro proceso sea el cliente. Cuando uno hace una simulación, lo que hace es simular que está enviando un paquete por internet, pero realmente no se manda, y se lo manda al otro. Ahora, hay veces que uno quiere que dos programas independientes se comuniquen entre sí. Un programa, por ejemplo, podría ser un navegador de archivos, y otro programa sea un servidor. Ahora, ¿qué pasa? El servidor tiene una conexión con el navegador. ¿Cómo la establece? Una de las formas sería comunicación entre procesos. Incluso la comunicación entre procesos se lo utiliza para evitar problemas de lo que es sobreescribir memoria por cuestiones de, a ver, yo quiero pisar tal espacio de disco rígido, pero vos también quieres pisar tal espacio de disco rígido. ¿Cómo hacemos para evitar hacer eso? Nos comunicamos, dos programas hechos por el mismo desarrollador, nos comunicamos y decimos, mira, mira, ahora lo voy a usar yo, aguantame un poco. Empiezo a trabajar y después le envío, dale, ya modifiqué las cosas, ahora podés, por ejemplo, reportárselas al usuario. O sea, vemos cómo procesos se pueden comunicar, y muchas de las formas que se utilizan para esto es mediante el sistema de archivos. Hay partes, por ejemplo, hay algo que se llama pipes, que son como tuberías, que lo que hace es entubar y decir, bueno, yo entubo algo, o creo como, ¿quién diría? Algo similar a un gasoducto. Uno tiene dos procesos independientes y hay un tubo que los conecta, por ahí fluye información. Normalmente no tendría que fluir nada. La idea es que los procesos sean totalmente independientes. Hay veces que es necesario comunicarlos. ¿Cómo los comunicamos? Mediante tubos. Uno de los métodos es mediante tubos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Se pasa por el sistema de archivos. Uno dice, a ver, los dos programas se ponen de acuerdo. Yo voy a ir a tal pipe o a tal tubería y ahí voy a consultar información o voy a enviar información. Entonces, uno de los procesos agarra y dice, bueno, en tal tubería el sistema se encarga de crearlo, mete esto. Otro programa va y dice, en tal tubería hace referencia a la otra, entra a ver, y en esta tubería saca la información. Entonces estamos viendo cómo pasan por un intermediario y se comunican, y esa información puede ser accedida mediante el sistema de archivos, y se suelen almacenar en archivos. Son temporales, pero no necesariamente uno los ve. A ver, acá dice, movimiento y manipulación y programación de mi juego me llamaron. ¿Qué opinas, David, del build.prop? Eso sí que es genial. Mira, para serte sincero, los archivos build.prop no te sabría decir bien qué onda. Disculpa, David, pero prefiero no mentir. No te sabría decir, de última te lo busco y no hay problema. Pero sepa disculpar por esta ignorancia, así que si querés después lo busco y si es necesario explicar algo o le encuentro algo interesante, ahí le meto caña. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Vimos que ya los sistemas de archivos tienen lo que son archivos estándares, objetos del sistema de archivos, dispositivos, comunicación entre procesos. Son cosas que escapan al uso normal que generalmente uno pensaría en el estándar. Y tiene muchas cosas más. Ahora bien, una de las cosas que tienen los sistemas de archivos y los archivos en general, y que es curiosa, es la forma de transferir información. Nosotros dijimos que la información se almacena en lo que son bytes. Más precisamente en un conjunto de bits. Byte es un conjunto de 8 bits. Simple. para el ser humano, como ya sabemos, eso no tiene absolutamente ningún sentido. El sistema de archivo lo abstrae y muestra archivitos y se ve todo precioso, hermoso, es lindo, agradable y usable. Hasta ahí, todo bien, todo lindo, todo perfecto. Entonces uno pensaría, toda la información se transfiere por bytes. Y ahí es donde yo discrepo y digo, no, no toda. Es cierto que la información se almacena en bytes, pero también se almacena o se transporta, mejor dicho, mediante bloques. ¿A qué va esto? Uno cuando lee información del disco rígido, o trabaja, por ejemplo, con impresoras o con cierto hardware, no todo. Por ejemplo, cuando trabaja con procesadores, sí, suele ser trabajo ya a ese nivel. Pero cuando se hacen copias de disco rígido a RAM, no se lee un byte. O cuando uno copia algo de RAM a caché, que ahí es un uso peculiar, no se copia solamente un byte. Uno diría, a ver, yo voy a leer un arreglo de caracteres. Yo voy a procesar un arreglo de caracteres. Recuerden que un arreglo de caracteres era un conjunto de caracteres, una secuencia de caracteres. Y un carácter puede, por ejemplo, si está codificado bajo lo que es el estándar de ASCII, puede ser escrito con 8 bits, o sea, con un byte. Si tuviésemos que leer así, nos encontramos con algo curioso. Copiamos un byte. Ahora imaginemos que necesitamos el carácter siguiente también, porque después vamos a hacer algo con ese carácter. Hay que volver a ir a memoria y volver a sacarlo de ahí. Algo que suele pasar, y justamente se utilizó este método porque uno no trabaja con bit, uno trabaja con grandes cantidades de información, o con información un poco más interesante, tampoco uno piense que es gran cantidad, pero con una de las tantas cosas que se utilizan es con transferencia mediante bloques. ¿A qué me refiero con mediante bloques? Son conjunto de bytes. Entonces, uno piensa, un arreglo de caracteres, los caracteres se ocupaban un byte cada uno. Entonces, un bloque, por ejemplo, podemos establecer, eso ya depende del sistema y cada computadora, cada dispositivo, maneja distintos tipos. Todo perfecto, hasta ahí está todo lindo. Entonces, imaginemos que nosotros necesitamos procesar 8 caracteres. Maneja distintos almacenamientos. Los sistemas suelen establecer un conjunto que dice, bueno, yo puedo transferir tanta información a la vez. Eso se considera con un bloque. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es así de simple. Cuando uno solicita información de memoria, en vez de transferirse un byte, se transfiere el bloque, se transfiere lo que uno pide. Por ejemplo, yo pido el byte 53. Pero los bloques son de 3 bytes. Entonces se transfiere el byte 53, el 54 y el 55. Esos 3. Después, que uno vaya a usar uno solo, es otra cosa. Agarra uno y dice, bueno, yo tomo el primero, el resto lo desecho. Pero algo para lo que es útil esto, por ejemplo, cuando se necesita procesar grandes cantidades de información. Imaginemos tener que solicitar al disco rígido un byte a la vez. Un byte, bien, necesito el siguiente, vamos de nuevo al rígido, pedimos otro byte, bien, necesito el siguiente, vamos otra vez al rígido, un byte, necesito, y así vamos a repetir. La transferencia por bloques va a terminar siendo lo mismo, dame un bloque, necesito más, dame otro bloque, pero imaginemos que un bloque puede tener 64 bytes. Entonces, si vos necesitas procesar grandes cantidades de información o una cantidad más decente, que más de un byte es muy fácil necesitar. ¡Dios! Lo que acabo de leer. Perdón. Acá dice la mente con Néstor en bloque. En inglés. No. No. Ay, Dami. Por Dios. Ay, te luciste con eso. Ay, ya. Perdón. Si no entienden el chiste, pasen a leer el chat. Néstor en bloque era algo, entre comillas, llamado artista hace un tiempo. Ay, Dios. Entonces, teníamos lo que eran las cosas orientadas a bloques. Entonces, uno lo que hacía era copiar un bloque de información. Cuando uno trabaja con discos rígidos, uno no le pide un byte. Le pide un bloque. Después ese bloque se aloja en memoria. Entonces cuando uno empieza a procesar, dice, a ver, pará, necesito 3 bytes en vez de 1. Uy, qué suerte, yo copié los primeros 64 bytes. Agarró 3. Entonces no tenés que hacer 3 pedidos a rígido. Haces 1. Como dijimos, cada solicitud a rígido toma su tiempo. Y cuando uno está leyendo, uno diría, bueno, lo que hace el sistema es pedir todo mi archivo y después pedir otro archivo que otro proceso le pida. Pensemos que los sistemas son multiusuarios, son multitarea. y no se pueden dar el lujo de hacer esas cosas. Dios, Damián acabó de compartir un enlace. Yo creo saber qué es. No pienso abrir eso. No. Yo no me hago cargo por lo que haya puesto Damián ahí. Ay, Dios. Sepan disculpar esto, pero... Entonces, tenemos la ventaja de que no tenemos que hacer pedido. Ahora pensemos que los sistemas son multiusuarios. Entonces, yo necesito pedir 1 GB de información para cargar a memoria. Entonces, empiezo, copio los primeros... Copio 3 bloques, pero 3 bloques no alcanza para llenar 1 GB. Falta mucho. Entonces, ¿qué se hace? El sistema dice, ah, para, momento, te tengo que cortar. Necesito que otro proceso trabaje. Ese proceso mueve el cabezal de disco rígido porque necesita leer otra cosa. Empieza a leer, interrumpe ese proceso, vuelve al proceso donde estaba. Ahora el cabezal no está donde estaba antes, entonces no podemos seguir leyendo. Hay que hacer otra vez un pedido. Cada pedido rígido es pérdida de rendimiento. Entonces, ¿qué se hace? Es justamente solicitar mediante bloques. Se sigue teniendo pérdida de rendimiento, pero es más óptimo que pedir de a byte. Entonces con eso se evitan muchos problemitas. Y de hecho, muchas de las cosas como impresoras. Las impresoras viejas funcionaban con caracteres, entonces le pasabas de a bytes. A las impresoras de hoy en día le pasas de a paquete, de bloque, y como toma un bloque, toma otro bloque, toma otro bloque. Los archivos son bloques. Los sistemas de archivos se dividen en bloques en su interior. Entonces cuando uno va a solicitar, dice, bueno, anda a leer tal bloque, no anda a leer tal byte. Después agarras ese bloque y dices, yo necesito tal byte. Ahí sí, te encargas de filtrarlo. Y vos dirías, ¿y si necesito modificar un solo byte nomás de toda la información, qué pasa? Bueno, es simple. Agarrás, sacás el bloque entero, modificás el byte y volvés a sobreescribir el bloque entero, pero no puedes escribir el byte. Si el dispositivo es orientado a bytes, a bloques, se trabaja con bloques, no puede trabajar con byte. Si quieres trabajar con byte, agarrás, saca un bloque, modifica lo que tengas que modificar, devuelve el bloque. Entonces, vos tenés que modificar uno de los 64, sacar el bloque entero, modificar el byte 53 porque era el que querías modificar, mete de nuevo bloque. ¿Qué es lo que cambió? Solamente un byte, pero tuviste que cambiar el bloque. Porque está orientado a bloques. ¿Ves? Está así de simple. Se trabaja igual que byte, pero en bloques, y en cierto uso es más óptimo, y en muchos elementos de hardware se lo utilizan, impresoras, discos rígidos, memorias. Es más cómodo trabajar con lo que son bloques y no bytes. Después se le aplica filtrado y se soluciona. Acá vamos a leer el comentario de movimiento. Y dice, estos archivos en Android permiten todo. Es sorprendentemente que es capaz de hacer. Desde poner botones en pantalla, personalizar el kernel, poner rendimiento de la batería, determinar cuántos núcleos queremos. Y en nuestro terminal. Acá dice movimiento ahí. Exacto, esos son archivos que utiliza el mismo sistema operativo para gestión interna. Hay archivos que son temporales y hay archivos que el sistema operativo los pone como permanentes y es donde se almacena la información. La información de red, de cómo setear las IPs o las IP que tiene que bloquear, está en el archivo host. Hay un archivo que se llama host. Está en Windows, Mac, Linux, en todos lados el archivo host existe. Y si uno quiere que una IP no pueda ser accedida o bloquearla, es algo tan simple como meterlo en host. Es un archivo de texto tan simple que lo único que tienes es agarrar enter una nueva línea, escribe una IP que quiera prohibir, listo. Guarda el archivo y a partir de entonces cuando el sistema operativo consulte a las cosas que no tiene que tener conexión, bien, esa IP no va a poder ingresar. Es una forma simple de bloquear IP. Y eso es algo que brinda el sistema operativo y lo hace mediante el sistema archivo. Son configuraciones que se permiten mediante el sistema archivo. Y no se mantienen en memoria RAM como se hace normalmente, sino que son almacenamiento prolongado o permanente. Pucho, chicho, llegamos al minuto 44, así que vamos a meterle con la despedida. Así que muchísimas gracias por haber entrado hoy a este podcast, espero que les haya gustado. Disculpen las distracciones, las risas, la idea es hacerlo así y pasarlo lindo. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @DavidJordana, vía correo electrónico davidjordana@gmail.com. Acá estamos haciendo Code Time como todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina. Escribo tanto también para bandageek.com, estamos tanto en Spreaker, iTunes, iVoox. Den corazón, compartan si les gusta. Si no les gusta, también compartan y denle corazón, denle cariño al podcast. Y si no les gusta darle cariño al podcast, denle odio al podcast con el corazoncito. El corazoncito también sirve para dar odio. Den reseñas en iTunes. La verdad que muchísimas gracias a todos. También tenemos canal en Telegram. Pásense por allá porque las novedades de CodeTime, que hasta ahora no son muchas, pero de a poquito va creciendo. Cuando pongo la encuesta y todo eso, lo voy a publicar. El próximo episodio será la encuesta de Sistema de Archivos parte 4 versus procesos. Así que pásense por allá y muchas gracias a todos los que entraron. Saludos a Memphis, a Vanero y a Damián Tiscornia. A Maru, que también se hizo presente, como no. Saludamos a ver a Play, que se hizo también presente. A ver, no me quiero olvidar de nadie, la verdad que muchísimas gracias. A Eddie, gracias por haberte pasado, Eddie. A Edgardo Flores, un gusto, espero que te haya gustado el episodio. Y nos vemos, a ver, la semana que viene, pero no sin antes. Vamos ahora a Movimiento Geek a romper todo, digo, a pasarlo bien. Vamos para allá. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias. Chau.